Hace muy poco no sabíamos quizá muchos de nosotros que era una teleconferencia o cómo se conectaba uno a través de las redes digitales. Desde luego no sabíamos hacer radio de estas maneras tan modernas ni intercambiar trabajos escritos o configurarlos conjuntamente por la vía de Internet. Todo esto es parte de la modernidad. El coronavirus lo ha acelerado considerablemente y lo cierto es que en la medida en que nos apoyamos en estos nuevos sectores digitales, también la delincuencia digital está aumentando. Según Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, se han multiplicado las intentonas de robo de información o de destrucción de datos en sectores como transporte, el sector financiero, hasta el 12,5% de incremento. Además, la misma directora del CNI advierte de amenazas a laboratorios, a farmacéuticas, a centros que tienen que ver con la seguridad nacional. Vamos a ver qué está ocurriendo y cómo se están multiplicando estos ciberataques. Se lo vamos a consultar a Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquar Consulting y nuestra experta en ciberseguridad. Hola, Estela Luna, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, buenos días a todos.
Efectivamente, tú habías tenido noticia de que el teletrabajo ha multiplicado también la teledelincuencia.
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho al principio, y es que la pandemia ha hecho que algo que estaba en ciernes y que se pensaba que llegaría dentro de 5 o 10 años se ha convertido en una realidad en 3 meses. Y antes, cosas que sí iban a llegar han sido como un cambio obligado por las circunstancias y se ha producido una progresión en el uso de la conexión virtual, de las videoconferencias, del trabajo remoto y de que todo el mundo está deslocalizado, que era solo una cosa que teóricamente se podía hacer, se ha convertido en una realidad. O sea, que la crisis nos ha producido un proceso de transformación de manera instantánea. Eso me ha parecido muy interesante. Respecto de lo otro que decías de los ciberataques, por supuesto, el hecho de que estemos todos hiperconectados y más conectados que nunca, porque la gente ya no se desplaza al centro de trabajo, pues en realidad abre puertas, ¿no?, de vulnerabilidad hacia nuestras conexiones. Porque hay que pensar que cuando un empleado de una empresa se conecta desde la infraestructura de su empresa, pues inevitablemente la seguridad es mayor, porque tiene los antivirus y los cortafuegos y una infraestructura tecnológica propia de una compañía, mientras que cada individuo en su casa, por mucho cuidado que tenga, pues no tiene los mismos niveles de seguridad. Entonces, sí, yo creo que es interesante en algún momento de nuestra intervención de hoy que hablemos un poco de cosas que podemos hacer y por qué es distinto conectarte desde la fibra de tu empresa que desde la fibra de tu casa.
Claro, efectivamente el nivel de ciberespionaje que denuncia la directora del CNI no está al alcance de cualquiera. Hay que tener ciertos equipos, un nivel profesional para poder robar información de una empresa farmacéutica o de una de un centro de administración del Estado, incluso de una central nuclear. ¿Qué tipo de ataques están detrás de esto y en qué medida tienen que ver con el trabajo desde casa?
Bueno, esto, como dijimos en su día, que también lo comentamos en la emisora durante la primavera, todos los que nos conectemos desde casa en algún momento o que trabajemos de forma remota desde un sitio que no sea la oficina, tenemos que usar conexiones seguras, que nosotros mencionamos, por ejemplo, las VPNs, que es como una especie de túnel que se crea entre tu ordenador y los servidores de tu empresa. Es un túnel en el que no entra ni sale nadie, solo hay esa comunicación directa. Entonces, hay que usar VPNs, hay que tener sistemas de doble autenticación en todos los dispositivos. Lo que hemos mencionado mil veces, las contraseñas hay que cambiarlas como la ropa. No te pones la misma ropa durante un mes, pues cada mes o cada tal hay que cambiar las contraseñas, incluidas las contraseñas de Wi-Fi. Hay gente que 10 años después sigue teniendo la misma contraseña en el router de su casa que le pusieron el día que Movistar o Vodafone o Orange vino a poner la fibra, y tiene la misma contraseña. Las contraseñas hay que cambiarlas. No sabes quién está entrando en tu wifi. Cuanto más tiempo está, más opciones de que te tengas alguna incidencia. Sí. Y luego, mantener la privacidad de los dispositivos. O sea, no usemos, aunque todos tenemos el portátil, no usemos el portátil de la empresa para ver una película de Netflix. O sea, cada dispositivo tiene su uso. Para eso puedes tener la tablet, la tele, que tus hijos no jueguen a la videoconsola con los dispositivos con los que trabajas, porque al final inevitablemente estás abriendo puertos y estás abriendo ventanas de
es vulnerabilidad. Interesante esto que dices, porque en el caso de la mayor parte de las empresas no es así. Quiero decir que casi ninguna empresa dota al empleado de ordenadores específicos para el trato con la empresa.
Bueno, depende del sector. En el sector de la tecnología, todos los empleados reciben un portátil de la empresa. O sea, que siempre, y yo creo que por lo menos en las empresas grandes en España, casi siempre los empleados reciben un portátil. Igual no el ordenador, y a lo mejor es parte de la reflexión que hay que hacer, cómo hay que adecuar, viendo que las casas se van a convertir en nuestro espacio de trabajo por una temporada larga, cómo hay que adecuar los dispositivos y las conexiones para que haya unas mínimas barreras, ¿no? Para que no todo se use con todo. Y si no tenemos más remedio que usar el ordenador de casa, porque la empresa no nos proporciona un ordenador, pues a lo mejor tener máquinas virtuales separadas y entonces tener una partición del ordenador para tus cosas de trabajo y otra partición para hacer el Excel de las facturas de la luz de tu domicilio o para que tu hijo hable con sus amigos por Skype o para lo que sea. Puedes tener un ordenador particionado y no hay ninguna comunicación y es seguro, y poniendo contraseñas distintas, incluso sistemas operativos distintos. O sea, que sí se pueden hacer cosas para crear unos mínimos espacios de separación y evitar que si alguien entra en tu espacio personal, por la razón que sea, pues luego no tenga otras implicaciones a nivel laboral, etcétera.
Y la verdad
volviendo
es que...
Perdona.
Contesta, sí.
No, que decías que... Pero bueno, yo creo que... Vamos, que hablamos... Decías que la directora del CNI, Paz Esteban, había dicho que se habían producido muchos ciberataques. Claro, hay que pensar que también la pandemia, en el fondo, es también una oportunidad para los cibercriminales de cambiar un poco los equilibrios geopolíticos del mundo y de cambiar muchas cosas que digamos que estaban de una manera estable y en una situación de crisis. Pues para alguna gente es una oportunidad para sacar beneficios y llevar a cabo planes ocultos, porque al final estas cosas que mencionabas de que se han producido ataques a compañías farmacéuticas, claro, ¿por qué se atacan a compañías farmacéuticas? Porque al final el primer país que tenga la vacuna, pues inevitablemente va a ejercer una influencia sobre los demás. Ya soy yo, cuando Putin dijo que la vacuna rusa ya estaba, pues hubo un montón de países que se alinearon y se la compraron. Una lista larga, México, muchos países dijeron, venga, pues compramos la vacuna rusa, y otros países dicen, no, pues compramos la vacuna de Oxford. Y otros
sí,
países,
que es un
país...
juego económico y de poder, está claro, pero yo lo que me pregunto, fíjate, es frente a estos ciberdelincuentes y ante incluso el hecho de que en el sector de las vacunas se han producido ataques a las farmacéuticas y que se están buscando los datos que cada una de ellas tienen y obtener información comprometedora, ¿se puede uno defender estos ataques? ¿Se pueden detectar y estas personas que lo han hecho pueden ir a la cárcel, vamos a decir?
Bueno, no solo es que deben, es que vamos, es la obligación de los servicios de seguridad de cada país cazar a estos criminales y llevarlos ante la justicia. Y de hecho yo creo que eso en España, por lo menos yo las últimas veces que he hablado con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se dedican específicamente a las cuestiones de ciberinteligencia, estaban invirtiendo muchísimo, porque al final ya no es la guerra, la tercera guerra mundial, que esperemos que no la haya, pero en el caso de que la haya, va a ser en el mundo virtual. O sea, no va a haber una bomba atómica sobre Nagasaki, afortunadamente, otra vez, sino que va a haber ejércitos de cibercriminales tratando de producir daño a través de entrar en sistemas remotos, atacar servidores. Bueno, es famoso que Israel desactivó las centrales nucleares de Irán a través de un ataque dirigido del Mossad, que desconfiguró los sistemas de enfriamiento de las centrales. Entonces, el uranio hay que enfriarlo, pues desactivaron ese proceso informático que ponía eso en funcionamiento, y sin necesidad de mandar al ejército ni un avión, ni una bomba, ni nada, pues desactivaron varias centrales nucleares en Irán. O sea, que eso es un poco en el nuevo juego geopolítico lo que va a suceder, ¿no? Al final, es necesaria tanto la fuerza física como el talento para el bien y para el mal en el mundo virtual.
Pues fijaos el nuevo panorama que se nos ofrece. Considerad que el canal de información y de tráfico de datos que estáis utilizando puede ser objeto de estos ataques y, por lo tanto, que, como dice Estela, pues deben asegurarse vías de comunicación seguras, porque nos puede costar una broma grave la cuestión, ¿eh?
No, no, sin duda, sin duda. Yo creo que también hay una falta. Yo veo, esto es como cuando hace 15 años o 10 años fue la crisis financiera y la gente decía, no, es que yo firmaba una hipoteca y no sabía ni lo que firmaba. Entonces la gente no se había leído las cláusulas de sus contratos.
Exacto.
Pues ahora pasa lo mismo con las cuestiones de tecnología. La transformación digital ha llegado aquí, ha llegado para quedarse. Todos llevamos en el bolsillo un ordenador en nuestro teléfono móvil. Que el ordenador que llevamos en nuestro teléfono móvil es más potente que los ordenadores que hacía IBM en los años 60. O sea, que es que llevamos auténticas máquinas encima y tenemos que saber los usos, los límites, las vulnerabilidades, las fortalezas. Y realmente yo creo que falta mucha cultura que lo tienen que dar las empresas y las instituciones para que todos sepamos navegar en este mundo virtual, para no llevarnos sorpresas, ¿no? De repente de 30 años y alguien dice, oh, pues tengo una foto tuya en no sé qué sitio, y la gente ni siquiera se acuerda de que alguna vez subió una foto a las redes sociales o que no sé qué. O sea, que
siempre,
hay que tener
siempre
mucho
lo advierte Estela Luna. Pues ahí queda la advertencia. Ella es CEO de Pentaquart Consulting, nuestra experta en ciberseguridad. Muchísimas gracias por estas advertencias.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo. Hasta
Un
luego.
Saludo. Adiós.